Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Sametband
por Radio Land.
Buenas, buenas, bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Hoy es jueves, son las 10 de la mañana, estamos en Radio LED y como siempre vamos a estar hablando una hora de temas que tienen que ver con la tecnología, de noticias que nos han llamado la atención en el último tiempo, de un montón de cosas que nos parece interesante destacar, que nos parece que está bueno que ustedes sepan sobre ellas, y que, como siempre decimos, tiene que ver con la manera en que la tecnología nos va cambiando la vida. En esto hay varios aniversarios. Hoy es un día bastante especial para los nerds de la tecnología, sea por la lectura que hagas de esto. Hoy se cumplen 10 años, el iPhone cumple 10 años. Es una cosa medio rara porque en realidad a principios de año le festejamos los 10 años también. A principios de año se cumplieron 10 años que se anunció. Hoy se cumplen 10 años de que lo pusieron en venta. Y entonces hay una cuestión medio rara que es decir, bueno, pará, pero festejémosle uno solo, porque ya sería un poquito exagerado hablar de, digamos, más allá de la impronta que creas que tuvo el iPhone a lo largo de estos 10 años, que sin duda es muy importante. También cumple 50 años el cajero automático. Cumple una edad similar mi amigo Javier, a quien le vamos a mandar un gran saludo y un gran abrazo. Y entonces decía, son dos cosas, tanto el cajero automático como el iPhone, por lo que trajo, que cambiaron toda la sociedad. Cambiamos lo que esperamos tanto de un banco como de un teléfono. No, en el caso del cajero automático, obviamente ya había otros cajeros. La diferencia aquí era que no tenías que pedirle a una persona que te diera el dinero, sino que apretabas unos botones. Piensen hoy en lo sencillo que es usar un cajero automático y también en lo difícil que es para un montón de gente que uno va apurado a sacar algo de plata y 50 años después de que apareció el cajero automático seguimos usando mucho efectivo. Pero digo, uno va apurado a hacer una transacción muy breve y siempre hay alguien más apurado estás. Siempre hay alguien en la cola que cuando le llega el turno de operar el cajero automático se pasa media hora, uno no sabe muy bien haciendo qué. Lo decís, no es tan complicado, pero bueno, sí, es complicado para un montón de gente. Hoy por hoy, además, los cajeros hacen muchísimas cosas. Si vas a pagar una boleta, si vas a hacer alguna otra transacción que no sea simplemente obtener efectivo, te puedes pasar un rato largo. Así que imagínense cómo era esto hace 50 años, cuando apareció el primer cajero automático, cuando se inauguró el 27 de junio de 1967 en las calles de Londres. El banco Barclays fue el primero que hizo un cajero automático tal como lo conocemos, aunque dicen que había unos antecedentes antes de la Segunda Guerra Mundial, de algunas ideas ya de usar alguna clase de que era cajero automático. La diferencia sustancial, por supuesto, es que el modelo que empezaron a usar hace medio siglo estaba mucho más automatizado. Pero también tenía esta cosa tan loca y tan poco intuitiva de poner unos, apretar unos números y que salga plata del otro lado sin ninguna clase de impacto aparente. Primero aparecido, decía, en Londres, que en ese entonces era la capital financiera del mundo. Después fue en Nueva York. Y en 1968, un año después de que pusieran en funcionamiento el cajero, el escocés James Goodfellow fue el primero que pensó en la idea de usar una tarjeta de plástico con un PIN, que fuera una manera de identificarte cuando llegabas al cajero, que es la que usamos todos hoy. Y que, ¿quién te dice en unos pocos años vamos a dejar de usarlo? Contaba acá la gente de Redlink, que están probando, como ya se usa en muchas otras partes del mundo, usar la huella digital como identificación, o como validación, o como algún otro sistema que ayude y que facilite y que acelere el uso, el acceso a un, a un cajero automático. Es raro porque muchísimo, es mucho lo que uno cree que a esta altura del partido no debería requerir un cajero automático. Si bien el uso del efectivo tiene un montón de ventajas, pensándolo hoy con la óptica que tenemos hoy de la supervisión y la privacidad, el dinero en efectivo es lo único que te permite hacer una transacción y que no deje rastro, mientras que todo lo que es digital, todo lo que es el uso de plástico, todo lo que pasa a través del banco, obviamente queda registrado. Pero uno tiende a creer que con 50 años de cajeros automáticos y tarjetas de crédito y demás, ya deberíamos haber pasado eso. Todavía no. No, al menos en la Argentina sí hay varios países que están, sobre todo los países escandinavos, que están haciendo todo lo posible para ir a una sociedad en la que el dinero circula, pero en la que no hay efectivo, porque el efectivo tiene un montón de desventajas, desde la cuestión física de los billetes que se rompen, a tener que cargarlos, a que te los roben y demás. Y entonces están apostando por esto, pero todavía no lo han logrado completamente y sobre todo no funcionará realmente hasta que todo el planeta esté así. Y siempre va a haber alguien que te va a decir, bueno, pero yo quiero mantener mi privacidad, quiero que nadie sepa en qué gasto mi dinero, y la única manera que la tengo hoy de hacer esto es o con el efectivo o con alguna criptomoneda. Pero ahí lo que tenés es que se puede hacer todo, por más que sea anónimo, se puede hacer todo el rastreo de todo el rastreo del camino de la plata cuando a la medida que fue pasando de manos. Saludamos con este pequeño impasse sobre el cajero electrónico al señor Facundo Raventos.
¿Cómo va, Ricky?
Bien.
¿Todo en orden?
Todo en orden. Saludamos también a Belén, que dice, hola, ¿qué tal? Estábamos hablando de los 50, el medio siglo ya del cajero automático, también los 10 años del iPhone, con esta cosa doble de lo anunciaron en enero, salió a la venta 6 meses después, un tiempo que hoy es absolutamente impensable, porque en entremedio, ya lo dijimos en enero cuando hablábamos de esto, entremedio ya tendrías 100 copias.
Claro.
Había sobre una razón.
Si lo presentaste antes con fotito y todo, ya le diste la oportunidad a alguien que le copie algunos detallecitos.
Exacto. Había una razón de ser, que era básicamente que no estaba listo, y entonces no lo podían presentar antes, que era lo que ellos sin duda hubieran querido, porque no llegaban. Pero igual es muy interesante hablar de esto, que es algo que no se menciona. No voy a decir nadie habla de eso, porque den por sentado que cuando alguien les dice nadie está hablando de esto, hay mucha gente hablando de esto. O sea que yo no soy el primero que les va a contar esto, pero sí me parece que es algo que está bueno remarcar. El iPhone fue el primero en agarrar un montón de tecnologías que estaban dando vueltas y plasmarlas en un solo objeto. Yo discuto personalmente la idea de que el smartphone nació hace 10 años, ya había un montón de smartphones, había smartphones con pantalla táctil incluso, como el Lostreo, había un montón. ¿Es otro tipo de dispositivo? Sí. ¿Es el iPhone el que definió lo que es el smartphone moderno? Porque hoy se parecen todos a él. También. ¿Fue el primer smartphone? Para mí, no. Pero no importa. Sí fue el primero en usar dos elementos fundacionales que hoy damos por sentado, que es la pantalla de vidrio, o sea, la pantalla cubierta, pantalla capacitiva, como se le dice, que deja de usar el plástico, y que te ofrece multitoque, esto de poder tocar la pantalla con más de un dedo y que vos lo reconoces, que detecte todos esos dedos. Las pantallas anteriores, las que usaban los Treo, las que usaban las Palm Top durante los 10 años anteriores, eran resistivas, es un plástico que vos tenés que apretar y deformar para que registre el tacto, por eso usás el lapicito, porque puedes hacer más fuerza con mayor precisión, pero siempre es algo que detecta un solo toque. El gran cambio del iPhone es poder permitirte hacer el gesto de pinzas para hacer zoom en una foto. Ponele. Que es un gesto que había nacido 20 años antes. No importa. Lo interesante de esto es que era como una especie de eclosión a punto de suceder. El iPhone lo presentaron en enero de 2007. Lo pusieron en venta el 29 de junio de 2007. Medio año después, digo bien. En mayo de 2007. 2007, el 29 de mayo de 2007, Microsoft presentó una mesa que se llamaba Pixel Sense, que te reconocía 10 dedos. Y vos podías usar la mesa y mover las cosas. Un año antes había un tipo que se llamaba Jeff Han, había hecho una demo en un TDX de algo que todo el mundo decía, pero esto es lo que vimos 4 años antes en Minority Report, pero claro, lo estás usando vos ahora. Y el tipo decía, bueno, no era tan así porque no había nada en el aire, pero sí tenía... Es impresionante porque lo que hace este hombre en ese video que les vamos a dejar en controlz.com.ar en 2006, tiene una mesa, tiene una pantalla muy grande, él está con los dedos, tiene lo que fue durante muchos años el mejor ejemplo para todo esto, que era, tenía un montón de fotos tiradas en la mesa, y él las, con un dedito, hacía algo que para nosotros hoy es obvio, que ponía el dedo, las llevaba para acá, la traía para acá, agarraba, hacía el gestito de pinzas y hacía zoom sobre la foto, la agrandaba, la achicaba, la ponía para acá, la rotaba, todo con las manos. Era
el futuro.
Era el futuro. Estaba a punto de suceder porque en el transcurso de medio año vos ibas a tener dos compañías, lo que entonces eran probablemente las dos compañías de tecnología más importantes del mundo, o dos de las, presentando productos muy importantes con esta misma tecnología. Hay, por supuesto, una diferencia. En el caso de la mesa de Microsoft, la tecnología era otra. Y también, algo que hoy diríamos es imposible, la anunciaron el 29 de mayo de 2007, funcionando, ya la tenían, pero la pusieron en venta un año después, en abril de 2008. Con lo cual voy a decir, te pasó la tortuga, se te escapó la tortuga, te pasó claro, la planadora Apple en el medio. Para abril de 2008, el iPhone ya era el iPhone, por más que seguía siendo un producto de nicho entonces, ya estaban todos pivotando para Google con Android, ya BlackBerry y Nokia estaban agarrándose la cabeza y diciendo, ¿qué vamos a hacer? Ya Samsung estaba tirando todo lo que venía haciendo, lo mismo Motorola, diciendo, no, vamos para acá. O sea que realmente fue un cimbronazo enorme. Pero lo interesante para mí es destacar esto. Había como toda una idea de empezar a usar estas cosas. Estaban a punto de explotar. Y la que tuvo la astucia, el tino, la visión de decir, no, esto es, fue la gente de Apple. Quizás si no lo hubieran hecho, hoy tendrías esta tecnología de multitoque, qué sé yo, en mesas o en grandes pantallas, pero por ahí no las tendrías en el teléfono.
Claro.
Así que nada, eso. Todo lo que puede decirse sobre el iPhone de los 10 años ya está, digo.
Sí, todos los teléfonos que hoy son de otras marcas y que agregan otras cosas por ahí al modelo inicial, digo, igual vienen de eso, de ese modelo con todos un solo botón.
Con un solo botón, o si, digo.
Digo, sobre, sí, que se maneja sobre eso, con la pantalla.
Sobre eso ha cambiado mucho. Hubo compañías que prefirieron no tener ningún botón en el frente. Hoy, Qualcomm, que es un fabricante de chips y de modems y de un montón de tecnología que vos tenés en el teléfono, hoy anunció oficialmente la segunda versión de un sensor de huellas digitales con ultrasonido que va detrás de la pantalla, o sea que es invisible. Y hay una compañía que se llama Vivo que tiene mostrando ayer una demo de ese teléfono. Entonces, que es lo que todo el mundo espera que va a ser el próximo iPhone, que va a tener el próximo iPhone, que sale en unos meses nomás, que es ese botón que tiene el sensor de huellas digitales, está escondido, es invisible. Entonces, cuando vos lo necesitas, lo usás, y cuando no, no te ocupa espacio en el frente del teléfono, que es históricamente el gran problema que ha tenido. No, no es un problema, claramente, pero la gran desventaja sobre el diseño y sobre el uso de la pantalla que ha tenido Apple todo este tiempo, porque tiene que dejar un espacio grande para el botón. Uh-huh. Hay gente que te diría, está bueno ese espacio porque es donde yo puedo agarrar el teléfono y la mano y qué sé yo. Samsung este año para el S8 dijo, no, yo lo saco de ahí, lo pongo atrás y me puedo hacer que el teléfono, el frente del teléfono sea casi todo pantalla. Bueno, digo, como bien dice Facundo, hablar de lo que pasó de 2007 para acá, en algunos puntos es ocioso, es esto. Todos los teléfonos son como el iPhone, y eso es lo que hay que, para mí, destacar, junto con esto que decía de la revolución de las pantallas táctiles y el multitoque, tal como las conocemos hoy, era una especie de revolución que estaba a punto de suceder de una u otra manera. Y la gran pregunta que muchos se hacen es si estamos viendo hoy una revolución similar con el Amazon Echo y los parlantitos a los que le hablas o no. Hay un montón de gente que dice que sí, o que, pero que falta, porque todavía es como difícil hablarle y que realmente te entienda, de la misma manera que el iPhone original en una pantalla que hoy nos resultaría minúscula, ilimitada y de baja resolución y bla bla bla. Pero era como, ese fue como el gran primer paso, y dicen, bueno, si vos lo tomas de esa manera, el Amazon Echo es el gran primer paso en esta idea de interactuar con una computadora por la voz. Y hay un otro montón de gente que dice, eso está bien, pero no va a suceder nunca.
Y pasa que el iPhone entraba en un mercado, o sea, el mercado del teléfono celular existía. El mercado del asistente hogareño, hay que ver hasta qué punto, digamos, después va a tener, digo, en casas donde no está, digo, cómo ingresa. Si ingresa, digo, en breve, si va a ser un boom que van a entrar todos juntos a comprarnos los parlantitos, o si van a pesar años. Y por ahí, cuando se ponga interesante los modelos que te ofrezcan, ahí capaz que empieza a ser más común.
Exacto. Y el otro, y de eso también tiene que ver con una limitación respecto a lo que puedes hacer con una pantalla táctil, que es que lo ves y lo, simplemente lo que tienes que poder hacer es tocar todo y avanzar por menús, respecto de hablar con una computadora, para la que lograr algo así requeriría que puedas tener una conversación, como puedes tener una conversación con una persona, porque la gran discusión es, bueno, pero pará, ¿cómo hago? Necesito una computadora que pueda saber todos los comandos posibles, que yo me sepa todos los comandos posibles, que los comandos sean infinitos, que yo no tenga que decir, espera, ¿cómo es el comando para pedirle a mi parlante que le mande un mensaje a Facundo diciendo que ta, 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 ta? En muchos casos es bastante natural, en otros no.
Es menos, pero intuitivo que un teléfono.
Pero siempre requiere de una investigación previa. En el caso de las pantallas, de las interfaces interactivas gráficas, vos las opciones las tenés ahí.
Claro.
¿Qué querés hacer? ¿Llamarlo a Facundo? ¿Mandarle un mensaje? ¿Mandarle una foto? No sé, tuitearle, ¿verdad? Bueno, elegís. Ok, ¿le querés mandar un mensaje? ¿Se lo querés escribir? ¿Se lo querés grabar? ¿Le querés mandar una foto? ¿Querés pedirle algo? ¿Tenés un, no sé, opciones predefinidas? Es otro tipo de progreso respecto de cómo se interactúa. Si para muchos primero fueron 20 años de lo que se llama point and click, o sea, apuntar con el ratón del mouse y darle clic, y podrías decir que el gran golpe de eso fue Windows 95 como cosa masiva, y además porque viene bien, porque lo acomodás casi en 10 años. Tenés del Windows 95, o sea, digamos, de mediados de la década del 90 a mediados de la década del 2000, tenés el ratón, el puntero como elemento de interacción. De mediados de la década del 2000 a mediados de esta década, un poquito más, tenés las pantallas. Y ahora es muy conveniente decir, bueno, vamos, cada 10, 11 años cambiamos.
Hace un salto de interacción tecnológica.
Pero lamentablemente, el mundo y la evolución de la tecnología rara vez son tan redonditos. Así que habrá que tener un poco de precaución en todo esto y ver qué onda. Bueno, vamos a ir una pequeña tanda, un poquito de música, y ya volvemos con más Control Z.
Auspicia este programa.
Hola, quería decirles que los escucho siempre y pedirles el tema ese de Yo puedo disfrutar con Fivertel o Flow, pero conviene más cuando es combo.
Cablevisión y Fivertel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más Fivertel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y Fivertel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017 inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en cablevisionfibertel.com.ar.
Internet para decirle buen día, aunque allá sea de noche. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
The pain in the morning. Quédate. Porque ya viene más. Más. Control Z.
Seguimos en Control Z. Recuerden, como siempre, www.controlzradio.com.ar es la página web, y Control Z Radio, pero solamente con la letra Z, sin las cuatro letras, es nuestra cuenta de Twitter. Hablando de esto, de cosas que han cambiado y cómo ciertos elementos de la tecnología, ciertas ideas permean el resto de la sociedad y la van modificando, y cómo hoy damos por sentado que casi cualquier persona tiene un celular, y en algunos países así es. Hay que hablar de otra cosa que hace 10 años no existía como la conocemos hoy, que es Facebook. Y algo que va a hacer la compañía, que hoy tiene 2.000 millones de usuarios. Esto significa que una de cada dos personas que se conectan a internet usan Facebook.
Claro.
Y que una de casi cada cuatro personas vivas en el mundo entra al menos una vez por mes a Facebook. Yeah. Sí, hay 7.500 millones de personas vivas, más o menos. Hay la mitad, 3.700 millones acceden a internet. Y de esos 3.700 millones, millón más, millón menos, hay 2.000 millones que tienen una cuenta de Facebook a la que acceden al menos una vez por mes. Esa es la manera de medirlo. Es mucha gente.
Sí, en general, cuando se hacen estas cuentas, ¿cuántos se tienen en cuenta de los perfiles que no son personas reales? Digo, porque imagino que debe haber muchos de esos tipos de perfiles que engrosan esos números.
Sí, que en vez de ser 2.000 millones de personas, sean 2.000 millones de usuarios, ¿no?
Claro.
Y que una persona pueda tener múltiples.
Sí, sí, porque se me ocurre que hay varias personas que tienen más de una cuenta, o no sé, qué sé yo, personas que no son personas.
Sí, eso es muy cierto. Es una gran observación. Igual, aun si ese es el caso, ponele que en vez de sean 2.000 millones de
cuentas,
no, y que personas serán 1.900 millones.
Sí, sí, no quería bajarle el precio a las estadísticas de Facebook, digo, pero
sigue siendo un número descomunal.
Sí, sí.
No hay. Es un número sin referencia, porque vos decís, ¿qué es lo que hay? 2.000 millones, claro. Que. Y bueno, qué sé yo, el tenedor. Pero digo, es como, no hay nada que use tanta gente que sea además de una sola empresa. Vos decís, ¿cuántos teléfonos se venden, por ejemplo? ¿Cuántos smartphones se venden por año en el mundo? Más o menos 1.700 millones.
Claro.
¿Cuánta gente hay que tiene una línea de teléfono? Montón, son como 5.000 millones. Pero bueno, ok, son repartidas en un montón de empresas. Acá hay una, Just One, que dice, yo, papá, tengo 2.000 millones.
Sí, y de hecho, no, eso es lo que iba a decir. Me causa impresión, qué sé yo, para generaciones más jóvenes, Facebook es la manera de identificarse.
Sí.
No existe otro tipo de identificación o documentación. Es Facebook.
Sí, es Facebook, y es la planadora Facebook, que le ha pasado por encima de Snapchat también, por ejemplo, que él lo está como, ¿no? Le puso el freno de mano y le dijo, bueno, hasta acá llegaste, y está la gente de Snapchat está viendo qué hace, más allá de que tenga un público muy fiel también en otros segmentos.
Es que igual, incluso parece, para los usuarios de ese tipo de redes sociales, como Snapchat, como Instagram y todo demás, lo que respalda a la persona como individuo es la cuenta de Facebook. Es la que te ampara para vos decir, existo como esta persona, y además tengo estas cuentas que son más recreativas, como la de Snapchat o la de Instagram.
Claro. Bueno, la cuestión es que alguien en Facebook dijo, escúchame, hay plata acá en esto, ¿no?
Claro,
estamos yendo un montón de plata.
Tenemos mucha gente.
Y entonces lo que agarraron y dijeron, esta gente de Netflix está haciendo plata, ¿no? Me parece que está bueno por ahí pensar si no podemos morder un poco de eso. Y entonces dicen que Facebook está en conversaciones con estudios de Hollywood para justamente decir, bueno, por ahí
desarrollar su contenido.
Sí, desarrollar su contenido y decir, ¿qué pasa si nosotros empezamos a producir contenido de este tipo y lo empezamos a promocionar de alguna manera con este...
Sí, con un usuario freemium, premium, sí, de alguna manera.
Algo.
Sí,
no
sí,
sé, sí, no sé muy bien cómo.
Pero llamó Mark y dijo, haceme acá un plan.
¿Cuánto sale ¿cómo? Esto?
Claro.
Y mira, necesitaríamos unos, si vamos a hacer unas series, estamos hablando de presupuestos de 3 millones por episodio, más o menos, 3 millones de dólares. Una cifra similar a la claro, que tienen Breaking Bad, Walking Dead, ese tipo, o sea, producciones sí, muy arriba. Y Mark dijo... Pero eso es un vuelto, papá.
Claro.
¿Cómo no? ¿Y qué hacemos con eso? Y lo ponemos, seguimos siendo cada vez más un monstruo de la comunicación. Seguimos haciendo lo que Facebook viene haciendo hace mucho tiempo y no es la única. En China, por ejemplo, WeChat hace lo mismo. Facebook en un punto lo tiene más disgregado, pero lo mismo es decir, cada vez más cosas de lo que hace la gente cuando está conectada tienen que pasar por Facebook o alguno de los claro, productos de Facebook. Sea Facebook, sea Instagram, sea WhatsApp. Piensen cada uno de ustedes cuáles son las aplicaciones que más usan a lo largo del día, más allá de alguna puntual, como la música o eso. Y lo más probable es que alguna de esas esté. Y esté mucho.
Claro.
Entonces lo que hay mucha gente que está pensando es que en cualquier momento aparece Facebook Videos. Con Mark Zuckerberg haciendo de presentador, dice, bueno, esta es nuestra nueva serie, tacata, nos ponemos nosotros con eso. La vamos a ofrecer gratis a todo el mundo, lo que sea. Y se entra a cargar otros servicios como Netflix, como HBO Go, como cualquiera de estos servicios de streaming, y empieza a competir por ese lado.
Es que también me parece que la clave de Facebook es... De todos los usuarios esos que tiene activos y en todas las distintas plataformas, ninguno de todos esos está pagando por ser usuario. Entonces hay una claro, masa ahí que puede explotar, digo. No necesariamente cobrarla a todos, pero sí cobrarle el diferencial al que quiera tener, no sé, un servicio diferente.
Absolutamente. Por ahora no tiene nada muy oficial. Pero claramente hay un... Nada, eso. Es un... Si yo fuera...
Sí, es como el paso a seguir en la estrategia de negocios.
Sí, y si yo me dedicara a esto, por ahí, tendría alguna clase de preocupación. Y decir, bueno, pero escúchame, están los de Facebook, están los de Apple también, que están empezando, contrataron a dos productores de Sony Pictures. Y se los llevaron a Apple y le dijeron, mirá, queremos que empezar a tener contenido propio. Vamos a ver qué onda. Ahí Apple ya tiene una especie de reality show que se llama Planet of the Apps, que tuvo algo de polémica por un aviso que una publicidad que usaron para promover el programa, que es una especie de... Vos vas y le tenés que convencer a Jessica Alba y no me puedo acordar quién más. Pero dos así personalidades conocidas que tienen alguna pata en el mundo de la tecnología, de que te financien tu aplicación, el bien, desarrollo de tu aplicación. Tenés que convencerlo de que tu aplicación está buena y de que vale la pena que ellos pongan inviertan en ella.
El Shark Tank de las startups.
Exactamente. Y entonces hubo algunos de los avisos que usaron para promover esto, que armó polémica porque decía tipo... Vos sabés que está buenísimo quedarte 20 horas trabajando y estar todo el día trabajando y no ver a tu familia porque lo vale. Y un montón de gente salió y dijo, no, pará.
No, lo opuesto, no, de claro, hecho.
No es el mensaje. Está bueno, esfuerzo, lo que quieras, pero no a costa de el resto de tu vida porque no lo vale y no es un lindo mensaje que queramos dar. Pero bueno, ahí estamos.
A ver cómo se extiende próximamente Facebook.
Sí, exactamente.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Y ahora estamos en comunicación con Cristian Gallardo de Avast para hablar un poco de un tema un poco más serio que tiene que ver con el ransomware, que tiene que ver con lo que pasó hace unos meses y lo que pasó el martes, cuando un montón de compañías en varios países se encontraron con que no tenían acceso a sus computadoras y que estaban, y que de hecho le tuvieron que pedir a un montón de empleados, decirles, bueno, gracias por todo, váyanse a casa, los llamamos cuando podamos trabajar de nuevo, porque no va. Tenés el puerto de Rotterdam en Holanda, que dejó de funcionar, y dijeron, bueno, ustedes quieren descargar los containers con la información, los barcos quieren entrar al puerto y salir, hay que hacer un montón de papeleo, pero no podemos hacer nada de esto porque no podemos usar las computadoras. ¿Por qué? Porque las computadoras están en este momento en manos de un ladrón informático que nos pide un rescate.
Sí, también le pasó a Ucrania, que tuvo, por lo menos tuvieron el tino de tomárselo con buen humor en su cuenta de Twitter.
Exacto. Para hablar de todo esto y entender un poco qué pasó, qué está pasando y qué va a volver a pasar, es que decía, estamos en comunicación con Cristian Gallardo, que está en Praga, si no me equivoco, hablándonos de todo esto, de lo que es Petya o no es Petya, según a quien le preguntes. Hola, Cristian, ¿estás ahí?
Sí, hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Lo que primero que te queríamos preguntar es, ¿cómo es que sucedió esto? ¿Cómo es que un buen día, de la noche a la mañana, un montón de empresas se encontraron con, y empresas y organismos, se encontraron con que no podían acceder a la información que había en sus computadoras?
Perfecto. Habrá que entender que esto está relacionado también con el ransomware que fue WannaCry, si se acuerdan, meses atrás, que también ocurrió algo, que las computadoras o la información quedaba secuestrada, básicamente. Y ahí tenemos que empezar a entender a quienes generan este tipo de ransomware, de virus, que te secuestran la información y luego te piden dinero a cambio. Empezar ya a identificar quién o las organizaciones que lo generan o lo fabrican para luego empezar a viralizar, lógicamente, a hacer dinero de esto, ya es como ya sería una conversión paralela o separada de esta, ¿no? Lo más importante es entender cómo ocurre y cómo los usuarios se podían proteger. Si se han dado cuenta, ya un mes, dos meses, tenemos dos ataques. Esto va a seguir en aumento porque los hackers saben que tenemos la mala costumbre de no actualizar nuestro software, no actualizar los programas que estamos utilizando. Como saben ellos, entonces van a crear siempre un virus, un ransomware, para poder ingresar a tu computadora, a tu máquina, y lógicamente poder tomar tu información privada y pedirte dinero a cambio para poder liberártela. Entonces, la pregunta va a ser, ¿esto acaba acá? ¿De quién depende? Básicamente va a depender del comportamiento del usuario. Cuando empiece ya a tomar conciencia, me imagino que ya con los últimos dos ataques lo van a entender mejor, que sí hay gente detrás creando virus, malware, que está interesada en tu información y lógicamente en tu data privada y poder sacar dinero de esto.
Ahora, en el caso de estos dos últimos ataques, aprovechan una vulnerabilidad que Microsoft ya había parchado, es decir, ya había publicado la manera de la solución para arreglar esto. ¿Por qué es que hay tantas visiblemente empresas que y organismos que no aplicaron esa actualización?
Sucede que muchas de las actualizaciones no son automáticas. Te da muchas veces te da la opción, ¿no? Que te dicen actualizar por favor y luego dices tú lo actualizamos en 2 horas, en 4 horas, en 6 horas, mañana. Y lamentablemente el mañana no llega nunca. Y ese es el problema, un poco más de ineficiencia o responsabilidad de las personas que están a nivel de usuario como nosotros, gente como común y corriente, y como también a nivel de empresa también, que no tienen la conciencia, un poco la responsabilidad de que esto le va a volver a ocurrir. ¿Me entiendes? Es algo que nunca va a acabar. Actualizar es algo que cada día lo tienes que estar haciendo. O a medida que, no sé, sistemas operativos como Windows te indica que hay un nuevo parche, que hay un nuevo, encontraron como una nueva filtración de que posiblemente te puedan atacar por ese espacio, ¿no? Tienes que actualizarlo. Siempre lo trato de explicar como, imagina que tienes una casa y luego tienes muchas ventanas. Cada ventana es un software, está dentro de un sistema operativo. Si una ventana está un poquito más abierta y hay una opción de que te pueda entrar un virus o un malware, lo van a hacer. Claro. O sea, automáticamente están diciendo, mira, esa ventana específica la tienes que cerrar. Y tú puedes decir, bueno, mañana lo hago. se ve cerrada, pero mañana la voy a, como se dice, la voy a clausurar, luego la cambiaré por una nueva, etcétera. Eso nunca lo vas a hacer. Y en el mundo cibernético, las computadoras o la gente que hace este tipo de software maliciosos están atentos a eso, porque saben que hay una posibilidad muy grande para generar dinero.
¿Cuánto es buen negocio hacer ransomware en el sentido de lograr que la gente pague?
Como buen negocio, actualmente es difícil poder lograr determinar cuánto dinero están generando, ¿no? Ajá. Pero hay algo bastante curioso que se pudimos identificar que se está haciendo con al menos con este último malware. Básicamente que ocupan el mercado negro como un sistema de cascada. ¿En qué consiste? ¿Cómo rentabilizan esto? Que el 15% se lo deja a la persona que hace el malware, ¿no? El hacker o el grupo de hacker, y el otro 85% personas como común y corriente que tienen un poco de conocimiento de IT, de tecnología, y empiezan ellos a distribuir este virus, ¿vale? Entonces, a medida que haya gente que esté interesada en distribuir el virus, lógicamente que se empieza a acumular, se empieza a propagar, viralizar más rápidamente. Entonces los tipos dicen, bueno, yo no me voy a preocupar básicamente de venderlo, de poder propagarlo, sino voy a repartir las ganancias con todos los quienes quieran. Entonces hay mucha gente lógicamente interesada que dice, bueno, me puede ganar 100, 200, 1000 dólares o una cantidad de dinero puede ser atractiva para ellos, pero si lo multiplicas a nivel mundial es muchísimo dinero. Y es el tema de que ahí corren dos vertientes. Una, ¿qué tenemos que hacer nosotros como usuarios para que esto no siga ocurriendo? No hay una motivación detrás. Y algo muy simple, actualizar siempre tu sistema operativo, actualizar tu software con todo lo que es software de tu aparato, de tu computador, y lógicamente tener un antivirus paralelo a esto, que nuevamente siempre esté actualizado y lógicamente que esté como todo organizado, ¿no? Que estés al 100% en términos de seguridad al día a día. Y es algo solamente un par de clics, no es nada de otro mundo, no es difícil de hacerlo.
Ok, y en el caso de este último ataque, hay algunos expertos están diciendo que, aunque está el tema del dinero, que igual después se frenó porque requería un depósito en bitcoins y una cuenta de correo electrónico donde había que dar información y esa cuenta está bloqueada, con lo cual en teoría ya no podés igual entrar en tratativas con esta gente para que te devuelva la clave que hace que recuperes tus archivos. También estaba lo que algunos decían, es que incluso en ese caso esta versión de ransomware está pensada más para destruir que simplemente para pedirte dinero, que hay como que lo del dinero es en este caso al menos parece ser como una pantalla y que hay como alguna otra intención más destructiva detrás. ¿Ustedes lo ven así?
Mira, lo que va a empezar a ocurrir ahora, lo que estamos viendo es que podemos dividir básicamente como tres áreas, ¿no? Puede ser una, todo lo que es usuarios, nosotros, personas comunes y corrientes. Luego viene todo el tema empresarial, uh-huh. Todo el tema de las compañías, empresas. Y lógicamente que también aparece como tercer ente, podemos decir gobiernos, oficinas de Estado, etcétera, ¿no? Gente que realmente que tiene información muy clasificada y que realmente pueden provocar mucho peligro, eliminar la información o etcétera. Entonces, las variantes de tipo de ataque que pueden haber pueden ser muchísimas. Vamos a ver, puede haber miles de formas de poder imaginarnos cómo lo están haciendo. Luego empezar a pensar de que si este ataque fue, podemos decir que crearon este ransomware solamente para probar cómo sería un sistema de pago que sería con Bitcoin, o cómo sería que mejor hacerlo de otra forma. Podemos ocupar lo que sea casi una simulación de un ataque mucho más grande, o también podríamos decir que fue específicamente para un tipo de, para un país en específico que quería hacerle daño a este, entonces era Ucrania, por darte un ejemplo.
Sí.
Entonces las variantes del por qué ocurre este tipo de ataque vamos a encontrar miles. No creo que vayan mucho a ese caso porque eso ya sigue en investigación y eso va para largo, ¿no? Lo importante ahora es empezar ya a dar llamado a las personas de común y corriente, como les digo nosotros, que empiecen ya a tomar conciencia que tener un computador con tu información privada, ¿no? Que manejamos todo acá en nuestro aparato, sí que tiene una gran responsabilidad. Y eso depende solamente de nosotros.
Ok. Y en el caso de que, olvídate de este en particular, que parece ser un ataque masivo y qué sé yo. En el caso de que un día yo trato de acceder a mi computadora y me encuentro con un aviso que me dice que no voy a poder hacerlo y que tengo que pagar un rescate y demás. El consejo es pagar el rescate, es primero tratar de buscar otra vía, es no pagar porque entonces le estás dando entidad y estás demostrando que la gente está dispuesta a pagar y que hay un negocio atrás. ¿Cuál es el primer paso a seguir cuando si alguien se encuentra con algo así?
Claro, si nos encontramos en situación como lo peor que puede pasar, ¿no?
Sí.
Lo recomendable es no pagarlo, ¿va? Porque la fianza, ¿no? El dinero que te piden será entre $300-$400, no es algo impagable, no sabemos que se puede pagar de alguna forma, ¿no? Dependiendo del bolsillo de cada persona.
Sí, claro.
Pero si comenzamos a pagar, se va a empezar a comenzar, es como una bola de nieve, ¿no? Se va a empezar a financiar. Entonces muchas otras personas, muchos hackers o personas que saben hacer tipo de ransomware, hacer daño, se va a empezar a motivar más al negocio y va a ser aún peor. El tema, lamentablemente, cuando ya te raptan la información, te la encriptan, luego no hay manera de poder, lógicamente, de recuperar la información. Esperemos que no sea nada tan... que sea como tal, algo tan dramático, algo realmente sea sumamente importante que lo tengas que recuperar. Generalmente yo creo en el 90% de los casos no, 10% de los casos sí, pero como recomendación final sería no pagar la multa, la fianza que te están pidiendo estos tipos para recuperar la información.
Ok, y la última, ¿te parece que de acá a futuro vamos a ver más de estos ataques o ataques de este tipo o similares entre que parecen ir de país a país, digamos, más tipo ciberguerra?
Sí, tenemos que primero partir por la base que cuando hablamos de internet, de red, es básicamente que no hay países como diferenciados, ¿no? Es solamente una sola red, básicamente. Si lo vemos más como mirándolo de arriba, no es que esté dividido, no sé, Chile, Argentina, Europa, etcétera, no.
Claro.
Es solamente una sola red que es así, crearon un ransomware, un virus, y se empieza a propagar, ya el país ya queda un poco de lado, ¿no? Ya es una red completa que se va a empezar a propagar, lógicamente, este virus, ya sinónimo de si todos tienen, por ejemplo, un sistema operativo como Windows, tiene ocupando cierto programa que no fue actualizado, y de esa manera se empieza a propagar, ¿no? Entonces, lamentablemente va a ser un poco casi, como se dice, pan de cada día, ¿no? Yo creo que va a seguir constantemente este tipo de ataque. La forma que sí soy positivo es que las personas van a empezar a darse cuenta de tomar conciencia, y van a darse cuenta que solamente dar un clic de actualizar tanto tu antivirus como tu sistema operativo le va a ahorrar $1,000 de cabeza, y al mismo tiempo va a empezar a evitar que otros hackers o personas que hacen este tipo de software malicioso pierdan la motivación de seguir haciéndolo.
Ok, perfecto. Buenísimo. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para hablar con nosotros sobre esto.
No, pues nada, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buen día.
Buen día. El que pasaba era Cristian Gallardo de Avast, la compañía de antivirus, contando un poco sobre cómo funciona el ransomware y este ataque que sufrió Ucrania en principio, y después, digamos, todos el martes pasado. Vamos a un poquito de música, una tanda, y ya volvemos.
Stealing.
Auspicio este programa.
Yo puedo disfrutar con FiberTel o Flow, pero conviene más cuando es combo.
Cablevisión y FiberTel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más FiberTel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y FiberTel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017 inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en cablevisionfibertel.com.ar.
Internet para encontrar a tu tocayo en otro lado del mundo. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspició este programa. Claro. Es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Control Z. Porque con la tecnología
casi todo tiene arreglo.
Seguimos en Control Z con un par de noticias antes de cerrar esta horita. Fue una semana bastante divertida. Hay semanas que no pasa nada y en esta pasó de todo. No solamente por lo del ransomware que hablábamos recién con Cristian Gallardo, sino el mismo día. La Unión Europea le anunció a Google que la va a multar por casi 2.700 millones de dólares o 2.400 millones de euros. Es la multa más alta en la historia de la Unión Europea. Mayor incluso que las dos anteriores que tienen que ver con dos tecnológicas, que son Intel en 2009 y la histórica, que es la de Microsoft en 2008, que fueron la de Intel por 1.000 millones y la de Microsoft por 900 millones más o menos. Acá son 2.700 millones de dólares que la Unión Europea le pone a Google diciendo que Google hizo un abuso de posición dominante para privilegiar en los resultados de sus búsquedas sus propios productos por sobre los de la competencia.
Frename ahí. Digo, Google en realidad tiene un sistema en el cual vos, si pagás, por ahí te priorizan tus resultados.
Sí.
¿Verdad? ¿No? Digo,
sí.
Este mismo sistema, ¿no lo tienen todos los otros, no sé, Amazon o algún sitio específico de Europa? Digo, ¿no tienen este sistema de jerarquización de resultados en base a plata?
Sí. Lo que pasa, ¿sí?, es que la acusación específica en este caso, y además no es la única, con lo cual,
claro,
Google tiene tiempo para apelar y qué sé yo, con lo cual esto se va a estirar durante mucho tiempo. Esto se refiere pura y exclusivamente a un producto que se llama Google Shopping,
sí,
que es un comparador de precios.
Claro.
Y esto nació de una queja hace más de media década, o sea, 5 o 6 años. La demanda la hicieron en 2014, pero viene de hace varios años, de una compañía que decía que su propio comparador de precios estaba siendo empujado para abajo por Google en detrimento del comparador de precios de Google. Claro. Uno podría decir, bueno, es Google, es su propio producto, ¿por qué no Google? ¿Cuál es el problema de que Google haga sus productos? Bueno, ahí hay toda una discusión difícil en la que hay un montón de expertos que dicen, sí, fenomenal, pero en términos comerciales, siendo Google como lo que es, siendo el monopolio que es, sea natural o por lo que sea, simplemente tiene el 80% de las búsquedas, con lo cual todo el mundo los usa ellos como referencia. Como tiene esa torta tan grande, no puede hacer eso que está haciendo.
No puede manipular la información de esa manera.
De esa manera. Los de Google dicen, pero pará, yo lo único que estoy haciendo es dando mi servicio, comparándolo con el del otro, no me jodas.
Claro, después la cosa es que hay un montón de gente que usa el servicio de Google,
sí,
por sobre otro buscador.
Claro. Lo que dicen en Europa es que si vos pensás, tenía por acá, a ver si lo voy a encontrar, porque está bueno rastrear exactamente cuál fue la empresa que que arrancó con todo esto, la discusión es, ok, si esta empresa hubiera podido tener el funcionamiento que debería haber tenido si no hubiera tenido este conflicto con Google, digamos, si Google no le hubiera tirado para abajo el negocio, entonces la cuestión sería diferente. No se entendió nada lo que dije. La discusión es si esta empresa, que es la que estoy buscando ahora el nombre que no puedo encontrar y que es la que arrancó con todo esto, hubiera podido hacer en todos estos años el negocio que debería haber podido hacer si Google no le hubiera tirado para abajo las búsquedas.
Claro,
hoy
la
por
proyección
hoy,
económica, digamos.
Hoy por hoy, claro, podría ser una empresa enorme, vos no lo sabes. Entonces, de alguna manera, la discusión es, bueno, justamente, ahí hay un tema, porque lo que hay que calcular es cuál es el daño que le hizo Google a esta y otras empresas similares, simplemente por agarrar y decir, no, bueno, yo soy el que defino qué se lee y qué no. Y por eso están todos con esta discusión. Y por eso, además, esto va a ser algo que va a ser un bolonqui. Va a tener mucho... Google tiene unos días para responder, para pagar. Y si no, empieza a tener una multa adicional por día. Que tiene que ver con un porcentaje de la facturación y que es altísima. Por supuesto, lo de Google dijeron, ok, no vamos a pagar nada, vamos a apelar, y entonces ahí se va a frenar todo de nuevo y va a quedar en una especie de stand-by loco. Esa no es la única la única acusación que tiene la Unión Europea contra Google. Tiene otra por Android, porque dice que obligó a todos los fabricantes de teléfonos que querían usar el Android de Google y no el Android que usan un montón de compañías chinas, que está hecho por Google también, pero no es el mismo.
Claro.
No tiene los servicios de Google. Hay un montón de empresas. Si ustedes compran un teléfono con Android nuevo, van a ver que una de las primeras cosas que tiene en el frente del teléfono, en la primera pantalla, en el primer panel, es una carpetita con todos los servicios de Google.
Correcto.
El navegador, el cliente, no sé qué.
El
todo.
Play Store, todo.
Todo. Tiene todo ahí. Eso, en teoría, es un acuerdo secreto que les obliga a firmar Google a todos los fabricantes diciéndole, ¿vos querés usar Android? Sí. ¿Querés usar el Android que proveo yo, que tiene todo mi servicio y tiene todo mi apoyo y qué sé yo? Sí. Bueno, lo que tenés que hacer es poner una carpetita en el frente de la primera pantalla del teléfono con todos mis servicios para que vos veas todos mis servicios.
Lo
y de
es que
hecho,
no se puedan borrar.
Que no se puedan borrar y además van en detrimento de los que podrían tener. Entonces, algunas compañías, típicamente Samsung, mantienen sus propios productos, su propia versión. Entonces, hay un montón de compañías que dijeron, bueno, no, va, déjame joder. Pero hay otras como Samsung que los mantienen. Entonces tenés dos galerías, dos clientes de correo, dos calendarios, que es una locura.
Sí.
Bueno, uno dice que, digamos, la discusión es que, según la Unión Europea, esto es ilegal porque obliga a las empresas a promocionar los servicios de Google usando un producto que en teoría es gratis. Eso todavía no se ha definido. Va a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede en los próximos años, pero le esperan unos años bastante tremendos a Google y le va a poner un poquito de freno de mano, más allá de los 2.500 millones de dólares que no le hacen nada. Pero sí va a tener que cambiar cómo funciona, va a tener que estar todo el tiempo bajo la mirada de un montón de
organismos,
burócratas de la Unión Europea, para bien o para mal, y eso va a ser un lío.
Es un poco la consecuencia de crecer tanto. Kelco es la otra empresa.
Kelco es la otra empresa, exactamente. Que en una época funcionaba acá y después desapareció, sí, entre otras cosas, porque eso, tenía el problemita de no pasar por la barrera Google. Bueno, Belén nos dice que nos tenemos que ir, así que nos vamos a ir. Gracias por todo. Gracias, Belén, por la operación técnica. Gracias, Facundo, por la producción. Gracias a la gente de Loray Comunicaciones por la producción comercial. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana, como todos los jueves. Hasta luego.